tardes, buenas noches, buenos días. Porque en realidad no importa en qué parte del mundo estés ni qué hora sea, ¿no? Porque esto es un podcast, no es una radio en vivo.
Exactamente.
Buenas tardes. Acá es... ¿Qué hora son? ¿Qué hora son?
Diría un... En este momento son las 6 y 20 de la tarde.
6 y 20 de la tarde acá en Argentina. Estamos con este segundo episodio que lo denominamos, en este caso, Secure Podcast. Y ahora vamos a ver por qué. Secure Podcast, ¿no? Primero dijimos Secure Team. Ahora se llama Secure Podcast. Después vamos a decirle a los radioescucha por qué. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el brainstorming? ¿Por qué llegamos a eso? ¿Bien? Muchas gracias. Bueno, antes que nada, yo de mi parte quiero agradecer a todas las personas que mandaron mensajes a través de Twitter, @ Secure Podcast, porque ahora sí tenemos Twitter. No fue como el podcast pasado, que no teníamos nada.
Teníamos también... Recordemos que era un piloto, Emiliano.
Sí, no importa. Teníamos también, tenemos también la página con HTTPS, cuidado ahí, ¿eh? Y no del script, ojo. ¿Bien? Y tenemos también un canal de Telegram que podemos ir compartiendo con todos ustedes y demás. Pero bueno, estoy muy agradecido por la cantidad de personas que escucharon, tanto de México, como de Colombia, como de Chile, Argentina, España, de un montón
Uruguay,
de lugares.
Los amigos de Uruguay también.
Uruguay también. Muchos saludos a ellos. Les vamos el Dragon, ¿qué más? De todo. O sea, tuvimos
Mauricio.
Después de afuera, bueno. Samurai.
Sí,
la verdad que es bueno, espectacular. Si nos olvidamos algo, discúlpenme. Discúlpenos en realidad. Pero bueno. Bueno, mi nombre es Emiliano Pisitelli, como digo siempre, el burro por delante. Quiero que se presente acá el doctor Black Mantis.
¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Diego Bruno acá con ustedes. Mi compañero.
Bueno, mi turno. Maxi Soler. Hoy son las 3, así que vamos a estar comenzando con el segundo podcast, la segunda edición. Bueno, tenemos varios temas para tocar.
Sí, vamos a tratar de que este segundo podcast, o segundo episodio, salga un poquito mejor a nivel técnico que el anterior. Ahora estamos en otro lugar dentro de la torre de WeWork, un lugar un poquito más cerrado, así que quizás se va a escuchar mejor. Pero bueno, sépanos disculpar que episodio a episodio vamos a ir mejorando, ¿no? Es así.
La idea también de este episodio es evitar los cortes para que no haya, digamos, esa música de, por ahí, que unía en la versión anterior, en el piloto, que unía cada bloque. Entonces esta idea, digamos, es tratar de hacerlo de corrido.
Exactamente.
Y además vamos a sumar, no es menor decirlo también, un invitado, digamos, hoy, ¿no? Como para que hable un poquitito.
También, también. Pero es una sorpresa. Estás spoileando el episodio.
Es verdad. Eso
es increíble.
No digamos quién.
No digamos quién, por lo menos.
Si lo escuchas medio caído al doctor Black Mantis, es porque parece que está trabajando de más, ¿no? Eso es lo que nos dice a nosotros, ¿no?
Quizás media y media noche, me levanté a las 8 de la mañana.
Sépalo disculpar.
Quizás es porque ayer ganó River.
También, porque ganó River. Pero yo también soy de River y yo estoy acá. Estoy
no festejó tan fuerte.
No festejó tan fuerte.
Así no, que bueno. Lo mío fue de perfil bajo.
Así que bueno, sépalo disculpar. Bueno, vamos a hacer un repaso por lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver, y ustedes van a escuchar, ¿no? Mujeres en Haití.
No es un tema no menor.
No sé si fue casualidad o causalidad, pero nuestro primer episodio salió el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Exactamente.
¿Bien? Y no hay ninguna mujer en el grupo.
Exactamente.
O que sepamos, no sé. ¿Bien?
Bueno, dos visibles.
Claro. Quizás nos parecemos, no son. Después vamos a ver ataques a GitHub, como el Memcache. Bueno, un CV que anotó acá el doctor Maxi Soler. Acuérdense que para quejas, maxisoler@gmail.com. Y vamos a ver también un poquito de tema de phishing. Cómo viene avanzando esta técnica que es tan molesta y desde casi antes que existe internet, más o menos que existe.
Sí, sí, yo creo que el phishing podemos decir que de alguna manera nació con casi desde que nació internet.
Antes también, te mandaba, te llegaba una carta a tu casa que te decía, ganaste un... En serio, hubo esos casos. Bien, bueno chicos, le voy a dar la palabra primero a... ¿quién se lo debe? Llámalo ustedes, agarre la pelota al que quiera. A Maxi, sí, Maxi Soler.
Vamos a hablar un poco de...
quejas@maxisoler.com.
Sí, vamos a hablar un poco del ataque este famoso que hubo hace poco, digamos, a finales de febrero.
Exactamente, el 28 creo que para ser preciso, ¿no?
Sí, el 28, pero viste que fue algo... Vamos a ponernos un poco más en conceptos generales y demás, en tema, exactamente.
En autos, ni un abogado.
En autos, exactamente. Sí. Este, digamos, el famoso ataque, digamos, fue... Digamos, salió en todos los medios, hasta muchos medios no específicos, viste, del ámbito de Haití o del ámbito de seguridad.
Sí, sí.
Un poco eco. porque este ataque, digamos, en particular, el ataque de denegación de servicio distribuida, o el famoso DDoS, tuvo mucha repercusión por el tamaño, digamos, por la cantidad de
tráfico que tuvo.
Generaba, claro,
si no me equivoco, corregime, pero creo que tuvo algo de 1.30, 1.40 terabytes por segundo.
Sí,
a
sí,
través de 126 millones de paquetes. O sea, no hubo ataque más grande de 1.30, 1.40.
Sí, yo creo que era 1.41,
¿no? Sí.
¿Para
exacto?
Sí, sí. La producción me está diciendo 1.42.
Sí. Bueno, la gente de GitHub lo que decía era que era 1.35 terabytes por segundo. La particularidad que tuvo esto es que se usaron, digamos, servidores que se llaman bien caché. Digamos, estos servidores se usan, por ejemplo, Netflix,
Twitter,
tal cual. Empresas grandes y empresas también chicas que tienen como funcionalidad principal generar, digamos, caché, digamos, y de alguna manera hacer un poco más rápida la navegación de los usuarios. O sea, contenido que tengo cachado, porque, por ejemplo, no sé, imaginemos un caso. Nosotros ingresamos siempre a un sitio y tenemos una serie de comportamientos generales. Entonces, ese contenido que es realmente más consumido, de alguna manera es servido hacia los clientes.
Totalmente. Y creo que de la mano de lo que contás vos, o sea, esto que de alguna manera habíamos hablado un poquitito muy por arriba quizás en el podcast anterior, ¿no? Que siempre los chicos malos, como nos gusta decir en el ambiente, suelen buscar siempre, estar pensando siempre un poco más adelante y estar buscando de qué manera pueden hacer trampa o hacer cosas malas, digamos, con estas tecnologías que nacen con un fin y después son usadas para otro.
Totalmente, sí.
Con lo cual, básicamente, lo que estuvo pasando es que se utilizaba una vulnerabilidad que tenían estos servidores para atacarlos y generar denegación de servicio de tráfico.
Sí, vos sabés que esto de vulnerabilidad, en realidad, era más que nada que existía una configuración por defecto implementada, digamos, en los memcache, que era que el puerto UDP, el 11211, sí, tenía habilitado por defecto. Entonces, de esa forma, ¿qué pasaba? Digamos, alguien se dio cuenta, bueno, y empezaron a decir, ok,
vamos a tirarle un paquetito, a ver.
Claro, vamos a amplificar. Vamos a hacer un ataque, digamos, amplificado de paquetes. El problema que hubo es básicamente que la amplificación de estos paquetes se fue a 52.000, digamos, de amplificación. O sea, imagínate.
Creo que si no me equivoco, lo hablábamos antes de arrancar el programa. Creo que por cada un paquete de 213 megabytes te respondía con 100 megas. De 213 bytes, perdón.
Claro.
Me confundo. Te respondía a 100 paquetes de 100 megas.
Está siendo famoso. ¿Eh? Siga, siga, siga. No sé.
Bueno, entonces, antes de todo esto, ¿cómo damos la...? Antes de comenzar, digamos, con el tema del ataque y demás, aquí, por eso fue como el pico, digamos, del ataque y demás, una empresa como Cloudflare y otras más que estuvieron involucradas en lo que sería básicamente la investigación, porque ya habían visto, o sea, ya habían identificado unos casos en los cuales
estaban
haciendo uso de eso.
El año pasado, los casos que vos decís, por ejemplo, en el 2016 hubo tres casos, ¿te acordás de la empresa? Va. Pobre, la estamos matando, todavía está viva. DIN DNS.
Sí,
que
sí,
el
sí,
servicio
sí.
De DIN DNS, de tercerización DNS, o sea, lo utilizan también un montón de empresas monstruos como Twitter, exacto, Pinterest y un montón de empresas. Y tuvo tres ataques de denegación de servicio grandes. Más sí, allá de que este fue el más grande, digamos.
Claro,
¿no?
Este bateó récord.
Bateó récord,
pero es cierto que en muchos casos se terminó utilizando el caché, ¿no? El CVE, el actual, es el 2018 100.01.0.15, que particularmente lo que hicieron, digamos, los desarrolladores es sacar una nueva versión.
Sí, sí, totalmente.
¿Qué pasó en el medio? Digamos, bueno, Cloudflare el 27 de febrero identifica, digamos, a través de 5.000, más o menos 5.300 casi servidores disponibles que eran vulnerables o que estaban haciendo uso de esta unidad de memcache.
Sí, sí, totalmente.
El 28, más o menos horario de acá, sería ahí alrededor de las 14.20, entre las 14.30, 14.30, 35, hora de Buenos Aires, comienza, digamos, a identificarse el ataque a GitHub. GitHub, digamos, ni lento ni perezoso. En serio. O sea, vos decís, fa, un ataque grande. Como
grosso.
Decías vos, grosso.
Como decimos,
o sea,
acá en Argentina, grosso.
Grosso. Bueno.
O como dirían los brasileños, o más grande del mundo.
Exactamente. ¿Cuánto tiempo estuvo caído?
Creo que lograron levantar un tiempo récord para lo que fue el ataque. Fueron 10 minutos.
Sí.
Fueron 10 minutos.
Inclusive, esos 10 minutos no fueron 10 minutos reales, sino que hubieron como unos, por lo menos, 5 minutos de caído realmente, y después hubo una intermitencia en los minutos. Bueno, Akamai, particularmente, la empresa que estuvo trabajando, digamos, con Clover en su momento,
que tenía contratado los servicios de Akamai por parte de...
Ni hablar. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, enviaron el tráfico para ellos y dijeron, yo la paro de pecho. Y bueno, se dieron cuenta rápidamente que, bueno, que el tráfico estaba, digamos, consumiéndose demasiado y que había demasiadas solicitudes. ¿Cómo es que se generan estas solicitudes? ¿Cómo es que comienzan? Básicamente es a través de este puerto que mencionábamos, el 11211, generamos tráfico UDP, diciéndole, bueno, mando guest y la respuesta pongo como destinatario a mi IP víctima. Entonces, ¿qué pasa? Contame qué pasa ahí.
Digamos, lo que decíamos antes, o sea, tienen esta vulnerabilidad que, digamos, yo mando un paquete y después por amplificación recibo un tráfico muchísimo más grande. De hecho, lo que vos decías es correcto, o sea, lo que tengo entendido es que en un radio de los 2 minutos, de los 10 minutos, hubo 2 minutos reales donde la gente de GitHub, como si vos, ni lenta ni perezosa, detectó tráfico por ese puerto, creo que estaba en ese momento en 100 gigas.
Sí.
Directamente hablaron con la gente de Akamai, hicieron la derivación del tráfico y básicamente Akamai, corregime igual si me equivoco en esta parte, pero Akamai lo que hizo fue básicamente hacer un filtrado por el puerto UDP 11211 y lo identificaron. Cerraron el puerto automáticamente, correcto, cortaron la canilla.
Cesó el ataque también, después de un par de minutos cesó el ataque y listo. Exactamente, sí. Un dato curioso. Jordan, en su momento, imaginemos a Jordan, todos conocemos que Jordan.io identificó más o menos cerca de 88.000 equipos usando esto.
Exactamente. Sí. Cuando en realidad creo que la primera métrica era que se calculaba era de 5.000, pero cuando hicieron la búsqueda de Jordan daba aproximadamente unos 88.000.
Otra empresa, yo estuve haciendo un poco de research, como preparándonos para el podcast.
Sí.
Uno lee la noticia.
Tipo profesional. No se creen que esto es nos juntamos a tomar cerveza, comer papitas y hablamos de cosas.
Claro.
Esto se prepara.
Hay un orden para todo.
Hay un orden.
Compra la cerveza primero, se hace research después.
Yo compro la cerveza, otro hace otra cosa,
tal cual. Bueno, ¿sabes qué? Había una empresa que bueno, decía que había alrededor de 140.000.
Sí, sí.
O sea, 140.000 equipos. Muy grosso.
140.000 equipos.
Sí. No, obviamente no todos vulnerables y demás, porque en el ataque son muchísimo menos, pero disponibles en lo que sería la red en general, en internet en general, visible a través de técnicas de fingerprint y footprinting, digamos, 140.000.
Sí, ni hablar.
Un número que asusta,
Para. Acá de producción me está diciendo 141.000.
Ok.
Bien, 141.
Se nos escapó.
Sí. Por favor, chequen afuera, muchachos.
Sí.
Producción. Bueno,
dale. Sí. Y bueno, digamos, por eso tuvo tanta repercusión, tanta magnitud y demás. Si tuviésemos que decir, a ver, lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos todo esto? Porque siempre decimos que los grandes ataques o las grandes, digamos, los grandes problemas de seguridad informática o seguridad de información, al fin y al cabo nos terminan beneficiando a todos los que nos dedicamos a esto.
Ni hablar.
Porque terminamos aprendiendo o, digamos, viendo un poco más desde otra óptica cosas que están disponibles y no lo estamos pensando con un fin, digamos, que podría tener un fin un tipo malicioso.
Yo te hago una pregunta que es interesante, ¿no? Te la hago al revés. ¿Vos crees que estos ataques de alguna manera son esporádicos o cada vez se van a incrementar más?
Yo creo que se van a incrementar. De hecho, he leído varias opiniones de gente que se dedica mucho más a esto, que trabaja, no sé, para empresas como Palo Alto, Akamai y demás, Clover mismo, GitHub inclusive en contacto con ellos, y dicen que esto no es el... Eso es el principio de algo.
Yo creo, voy con esa opinión, yo creo que es el principio.
Sí.
O sea, para retomar en base a lo que decías vos, ¿no? Lecciones aprendidas. ¿Se pueden mitigar? Yo creo que la gran pregunta de esto es, ¿se pueden mitigar estos ataques? Quizás el caso de GitHub es un caso que es una respuesta en sí misma. Está bueno como caso de estudio. O sea, se puede mitigar y va a ir de acuerdo a qué tan bien preparado esté uno, ¿no? Como lecciones aprendidas sí, en bueno. parte.
También convengamos una cosa, es GitHub, no estamos hablando con algo, una empresa chica, con pocos recursos, GitHub el SLA que tiene con la gente es muy alto porque muchas empresas dependen de todo lo que tienen en la infraestructura de ellos.
totalmente. Pero justamente, el otro día es más, hablábamos con Emiliano, ¿te acuerdas, Emi? Esta charla que tuvimos hace poquito, que incluso empresas más chicas, hoy servicios, hay diferentes niveles, está claro que Akamai, Arbor Network son los grandes players, ¿no? Pero a lo mejor tenés servicios de para mitigar de Dynamic Denial of Service, como Cloudflare, servicios digamos que de 200 para empresas más chicas de 200, $300, sí. Y que todavía al día de hoy hay empresas que no lo toman en cuenta.
Ojo ahí,
¿no?
Porque 200, te digo por experiencia, uh-huh. Pasó a algunos clientes, los cuales tenían Cloudflare contratado, tenían otros tipos de estos servicios, tipo WAF, etc. Y hay que leer la letra chica. Porque la letra chica dice que hasta X cantidad de ataque o hasta X cantidad de tráfico se hacen responsables. Claro. Arriba de esa cantidad, para que te des una idea, te sale $20, ponerle el más barato de Cloudflare para un dominio. Bueno, arriba de eso, para parar un ataque de denegación de servicio, tenés que estar hablando de miles de dólares. Sí. Únicamente para parar el ataque que está pasando en ese momento. Entonces por ahí uno descansa, no, no pasa nada, $20 el pago está buenísimo. Sí, obviamente hay que tenerlo y es importante tenerlo. Pero lea la letra chica si es una empresa mediana grande.
Seguro.
Que si tiene un ataque de denegación de servicio, arriba de X cantidad de tráfico y demás, ya no van a pagar $20, van a pagar miles de dólares para detener ese ataque nada más.
Sí, totalmente, ¿sí? De acuerdo.
Sí, eso está totalmente. Te pasa que nadie nos gusta leer la letra chica, ¿no?
Es el
negocio.
Además, el negocio de ellos es vender, digamos, paquetizar bien, bien barato, o sea, hacerlo de forma masiva. Y bueno, y después en todo caso, el riesgo que uno corre es eso, de no estar sujeto a un plan. El plan por ahí no cubre este tipo de ataques. Por eso hablábamos de otro tipo de estructura, digamos, otro tipo de respuesta anti-incidente. Pero esto obviamente estaba tirando todo abajo.
Seguro, totalmente de acuerdo.
Bueno, buenísimo. Bueno, pasamos ahora a... Sí.
Me quedó un punto.
Ah, te quedó un punto. Bien,
sí,
bien,
sí,
bien.
El tema de las lecciones aprendidas.
No, escuchame, hicimos un research. Hicimos un research.
Es muy interesante. Bueno, les hago un paréntesis. Tenemos en línea a la invitada, la mujer Haití. Así que, bueno, ahora le damos el pase a Maxi para que termine de cerrar. Que está, me encanta el tema de la lección aprendida.
Sí, siempre.
Porque siempre pasa, por más y siempre nunca, ¿verdad? Pasa que no le damos importancia a lo que pasa. Y tenemos que aprender de lo que nos pasa.
Sí, totalmente.
Entonces está excelente que... Y te felicito en este acto. Igual lo conocés, quejas a maxisolera@gmail. Bien.
Bueno, te doy el paso. Tengo... A ver, si tuviésemos que decir cuatro lecciones aprendidas, o por lo menos desde diferentes ópticas, empecemos con la primera. O sea, si somos sysadmin, o sea, lo principal es dejar de usar el puerto DP y que esté abierto, digamos, hacia el mundo en general, y que cualquiera pueda hacer uso de eso. Si bien es una vulnerabilidad o una configuración por defecto, a veces está eso. Si es configuración por defecto, ¿es una vulnerabilidad o es un feature habilitado?
Sí, muchachos, por favor.
Exactamente. Basta del DP.
Basta del pruebo, anda, listo, no toques más nada.
Claro, tal cual.
Sí, en realidad... Verificar primero si te das el UDP habilitado. Empecemos por ahí.
Sí, tal cual.
Digamos que es bastante problemático.
Sí. Si fuésemos, por ejemplo, desarrolladores y demás, o gente que tenemos que administrar este tipo de plataformas. Bueno, por suerte la gente, los desarrolladores de MediaCache sacó una nueva versión, que es la 1.5.6, que soluciona, en realidad no es que soluciona, para mí no es una solución, deshabilita una funcionalidad que está habilitada por defecto. Exacto. Es decir, el tilde viene off.
Como pasó con Gozo. Con la de SMB de WannaCry.
Exacto.
Lo primero que hacía era deshabilitar la realidad.
Exactamente, sí.
Después se parchó.
Exactamente, tal cual. Bueno, si fuésemos, por ejemplo, también, de vuelta, alguien tiene que administrar diferentes sistemas operativos, por ejemplo, basados en Linux, muchos lo que hicieron fue, deshabilitar el listener este de UDP y dejar únicamente en escucha la parte de loopback. Entonces, lo interesante, o sea, loopback obviamente no te va a responder más. ¿Qué pasa si tenemos la otra visión atacante? A mí me gusta más esa parte. Entonces,
¿cómo le gusta romper el pibe?
Enmap, digamos, tiene un script que te permite, por ejemplo, si vos querés saber rápidamente, tiene un script que se llama memcache info, donde te permite, digamos, saber si está habilitado el memcache y si el puerto UDP este por defecto responde o no, y te brinda cierta información sobre el dispositivo, sobre el server. Entonces, con diferentes ópticas podemos saber si...
Del lado Blue Team podemos hablar que puedes tirar un escaneo a tus dispositivos, por lo menos que estén en DMZ, por ejemplo, y saber si están con... Y en todo caso revelar para qué se usan, digamos.
Claro.
Sí. Bien. Bueno, bien. Me gustó tus lecciones aprendidas, porque está muy bueno. Eso no es únicamente romper y me pasa, parcho y parcheo. Sino aprender de lo que pasa.
De cada incidente, yo creo que hay que aprender
a. Exactamente. Está buenísimo. Vamos a hacer una sección, lo aprendido. Vamos a ponerte, ¿no?
Exactamente.
Hablamos de un tema, a partir de ahora vamos a hablar de un tema, vamos a poner.
Lecciones aprendidas.
Sí, lecciones aprendidas. Te felicito. Me voy a ganar un beso.
Bien,
bueno. Ahora sí, tenemos acá, vamos a ver si cómo se escucha esto, porque obviamente todavía nos falta un poco de tecnología. A ver cómo se escucha desde Hangout. La tenemos a Sandra Cilia, quien es una mujer haití, podríamos decirle. Bien, ahora vamos a darle pase a Sandra para que se presente y la vamos a presentar bien a ella misma, ¿no? Sandra, ¿cómo estás? ¿Me escuchás?
Hola, Emi.
¿Todo bien? ¿Se escucha?
Hola.
Sí, a ver. Bien.
Bueno, escuchan?
Todo bien, te escuchamos perfecto. Acá estamos con Diego y con Maxi también.
¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Maxi.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andan? Bueno, me presento ante ustedes y ante todos los que estén escuchándonos.
Ante todos los radio escuchan.
Sí. Mi nombre es Sandra Cilia, soy ingeniera en sistemas, recibida en la UTN de La Plata. Bueno, estudié después un posgrado en redes de datos. ¿Hola? ¿Me escuchan?
Sí, sí, escucha, perfecto.
¿Sí?
Sí, sí.
Ay, los escucho entrecortados, yo disculpen. Bueno, y actualmente estoy trabajando en el mundo IT. Hace como 15 años ya.
No, mejor no digas porque si no te van a sacar la edad, Sandra.
Sí, me voy a deschavar. Bueno, hace bastante que estoy metida en este mundo, eso sí. Un mundo bastante intrincado a veces.
Bueno,
pero no por eso desagradable.
Bueno, bien, mejor. Bien, nosotros queremos.
Sí, la verdad que es. Sí.
Cuando te estuvimos presentando, cuando bien abrimos el podcast, dijimos que iba a haber una mujer en Haití, invitada. Y que justo se dio la casualidad, el primer podcast, el primer episodio nuestro salió el 8 de marzo, el Día de la Mujer.
Sí.
Entonces, a Maxi se le ocurrió, ¿por qué no mujeres en Haití? Porque si bien se está viendo cada vez más mujeres en Haití, no hay tantas como tendría que haber, quizás, porque o sea, es como una disparidad.
No, nos falta un incentivo.
Exactamente.
Falta un incentivo para motivar a todas las chicas que estén estudiando, que arranquen en la profesión, que arranquen estudiando. Que no se desanimen, que se van a chocar un montón de veces con muchas cosas por ahí que no es discriminación, pero los informáticos por ahí a veces no tienden a veces a no valorarnos tanto, pero quizás, bueno, no sé, si uno tiene talento hay que como juntar fuerza y mandarse y no seguir para adelante.
Bien.
No desmotivarse tampoco.
Bien, y Sandra, bueno, les cuento que Sandra inició como alumna / miembro del grupo de investigación de Ingeniería Social,
sí,
el cual conformamos en la UTN de La Plata el año pasado. En su momento, cuando iniciamos, éramos casi 30, después fuimos casi 60 miembros, en el cual ustedes dos son colaboradores, por lo cual van a tener que ir hasta La Plata a dar charlas, ya lo digo acá.
Encantado, cuando quieras.
Tenemos muchas,
sí. Bueno, acá hay dos, así que estos dos van a ir para allá seguro. Y capaz que hacemos un podcast seguido allá, ¿quién te dice?
Sería fantástico. ¿Bien?
Ahora, Sandra inició, pero de a poquito, ya te diría que la primera clase nomás, se la vio con un compromiso bastante importante en el tema de la seguridad y el tema de participar, y fue así que poco a poco se fue metiendo en el staff, podríamos decirle, del grupo. Y hoy está como coordinadora académica, es la que administra todo el tema de los chicos, el tema de las de cuando vienen, de los trabajos que hay que hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Así que bueno, Sandra.
Coordinar un poco con los chicos, también incentivarlos y estarles atrás para que no se queden atrás.
Exactamente. Y dentro del grupo hay varias chicas. Ahora,
sí.
Yo te voy a hacer una pregunta. Tenemos vamos a hacer una pregunta chicas. A cada uno, si quieren. Vamos a hacer una pregunta a cada uno. Vamos yo con la primera pregunta. Vos dijiste, no es un ambiente tan, no me acuerdo la palabra, tipo tan hostil, sino que más o menos como que se puede.
No.
¿Qué preconcepto o qué crees que puede llegar a tener una chica antes de ingresar en el mundo Haití, mundo seguridad, etcétera? ¿Y cuál es el que viste vos o el que estás viviendo vos?
Sí, bueno, como consejo para darle a las chicas, decir.
Sí, o sea, ¿qué o sea, vos, antes de entrar vos a estudiar o incluso a trabajar, vos cómo creías, con qué creías que te ibas a encontrar y con qué te encontraste?
Era un misterio antes. Imagínate que yo venía de un colegio bachiller de solo mujeres. Y pasé de ese ambiente y de ese mundo a otro totalmente diferente, que fue meterme en la facultad, en la UTN, rodeada mayoritariamente de hombres, y éramos, siempre fuimos pocas chicas durante toda la carrera. En los primeros años había más cantidad, pero después, con el paso del tiempo, vamos quedando poquitas y fuimos pocas las que llegamos a recibirnos. No sé por qué será que las chicas por ahí no les gusta o no se motivan. Por ahí otras carreras más tradicionalistas sí están, tienen mayor cantidad de chicas en inscriptas. La informática, tenemos muchas cosas por hacer y las mujeres que estamos, las que conozco, todas les ponemos bastante pasión a lo que hacemos, nos gusta. Es algo que podemos llegar a descubrir y no sé, cada día que pasa es como que uno va encontrando más cosas que le guste de esta profesión y que te motiven para seguir creciendo, tanto profesional o si estás estudiando, para seguir la carrera y no abandonar. No sé, que todas estas cosas, que nada te impida seguir creciendo.
Bien,
tanto bueno, profesional como en la etapa de estudios, ¿no?
Excelente. Bueno, es una buena motivación para las chicas que estén ingresando, quieren ingresar en este mundo, ¿no? Tanto de más poblado por hombres, por defecto. Ahora te va a hacer Maxi,
sí.
El que maneja el mail de quejas, te va a hacer una pregunta.
Bueno.
Dale, Maxi.
Hola, Sandra.
Dale. Hola, Maxi.
Un placer saludarte. Gracias, primero, gracias por aceptar la invitación.
Bien, un gusto hablar con ustedes.
¿Sabes qué? A mí me encanta, digamos, esto que se creen nuevas comunidades, se creen comunidades, ya sea, digamos, chicas que desarrollan, chicas que están en seguridad, que están en Haití, sí, digamos, en general. A mí me gusta, soy una persona que trata de apoyar las comunidades, digamos, desde el tiempo que me sobra, la verdad. Porque muchas veces dicen todo eso es gratuito y demás. Y bueno, uno después tiene que pagar el alquiler y ese tipo de cosas.
Que no sea solo en el tiempo que te sobra.
Claro, bueno, me encantaría
de apoyar a estos grupos.
Sí, me encantaría. Pero, ¿sabes qué? Siempre, digamos, me hice una misma pregunta y que hasta ahora no sé. Y bueno, me gustaría por ahí compartirlo un poco con vos, a ver si podemos llegar a, no sé, a sacar alguna conclusión un poco más profunda. Pero, algo que, por ejemplo, carreras como psicología o recursos humanos, es a la inversa que por ahí en Haití o seguridad, donde es, digamos, al revés, por ahí hay más cantidad de mujeres y pocos hombres. Yo trato de hablar con las colegas que tengo, amigas que tengo, en seguridad o Haití, y no le encuentro todavía.
Mucho entrecortado.
Repite el tipo.
Te decía, hola. Sí.
Decía, ¿puedes repetir?
Sí, viste que hay carreras como, por ejemplo, recursos humanos o, por ejemplo, no sé, psicología, que generalmente, digamos, en general, hay muchas más mujeres que hombres. Es, digamos, sería el caso inverso,
sí,
lo que es.
Son más.
Sí, no termino de entender el por qué. Digamos, no es una cuestión. Yo siempre digo, no es una cuestión de aptitud, ni nada que se le parezca, porque el que tiene vocación, gana.
Exactamente. O desconocimiento también, por ahí no saben que existen estas carreras así más relacionadas con la ciencia, por ahí se vuelcan más a carreras muy tradicionalistas. La psicología está llena de chicas, quizás son más humanistas las carreras que tienen mayor cantidad de chicas, y las de las ciencias no, como que las ciencias es algo para hombres, pero nos estamos metiendo nosotras como de sexo femenino.
Claro, igual en ningún lado está escrito, carreras. Viste, para quien sea, cada cual es libre de hacer lo que quiera, pero en ningún lado está escrito. Sin embargo,
sí.
No sé si es tradición o qué, pero se acostumbró así, no sé.
Sí, se acostumbró, y yo creo que también es el desconocimiento, de que uno por ahí cuando sos chico y tenés que decidir una carrera, tenés siempre las tradicionales, abogacía, medicina, psicología.
Claro.
Y cuando te metes un poquito más a investigar y ver si realmente te gustan otras cosas, ahí creo que uno encuentra, por lo menos en mi caso, yo me topé con la informática por ahí de alguna casualidad, que no sé, si querés te cuento mi experiencia personal con las ciencias informáticas.
Sandra, ¿te puedo hacer una pregunta?
Sí.
Voy a aprovechar este set de preguntas que acá te habla Diego, ¿eh?
Sí.
Este set de preguntas que te hicieron mis compañeros. La voy a empalmar un poco con lo que te preguntaba Emiliano, con lo que te preguntaba Maxi, pero sobre todo con lo que te preguntó Emiliano en la primera pregunta. En mi caso personal, yo vengo viendo, digamos, que hay un crecimiento, ¿no? Digamos, dentro de Haití. No solamente de seguridad, sino incluso dentro de Haití, de mujeres. La verdad que lo he visto en los últimos 5 o 6 años, ves mucha más cantidad de mujeres, lo cual me parece fantástico.
Sí.
Pero,
sí,
algo. Sí, la verdad que es buenísimo. Y tienen una mirada muy particular también, creo que ayuda muchísimo. A veces. La duda que tengo.
El lado humano, ¿no?
Sí,
a todo esto.
Sí. Y ahí viene un poco también el tema. Si bien se siguen viendo muchas mujeres en los últimos 4 o 5 años, yo noto que el perfil en general que yo al menos vengo observando siempre es como más desde analistas, project manager, ¿no? Sobre todo el mundo de IT. Desde tu mirada como mujer, ¿por qué pensás que quizás la parte dura, la parte técnica? Vos ahora, por ejemplo, además de toda la experiencia que tenés, venís de hecho ahora hace poco tiempo ya incursionando incluso también en seguridad, estás ayudando a Emiliano en la parte de investigación.
Sí, la ciberseguridad me gusta, es algo que siempre me atrajo como una rama dentro de las ciencias informáticas, de la carrera que estudié, y me metí en eso, me metí a investigar, a querer aprender y querer saber. Como que te motiva algo para que llegar a entender todo lo que pasa en el ciberespacio y todos sus riesgos, y no sé, con qué uno puede llegar a colaborar en concientizar a la gente, o no sé, o configurando de alguna forma segura toda una infraestructura de alguna empresa, de algún organismo.
¿Crees que puede haber, digo, más allá de la mirada de que seguramente incluso hasta por la parte cultural que puede haber todavía para ciertas carreras un poco de machismo, ¿no? Pero digo, de tu mirada de mujer, del miedo a lo técnico, ¿por qué puede ser que las mujeres todavía le tengan miedo a meterse en la rama técnica de IT, seguridad, que es donde uno ve poco, digamos, público femenino, digamos?
Sí, yo creo que por ahí lo ven como algo difícil. No hay que ser un genio para meterse en informática, sino tener ganas. Hay que sacarse el miedo, que se saquen el miedo y que se animen a poder estudiar carreras informáticas y querer trabajar en algo complejo, que no solamente sysadmin es un hombre. Yo, dentro de mis limitaciones, soy netadmin. Y soy mujer y estoy metida en un ambiente de hombres, y bueno, es que soy una más. A veces por ahí terminas haciendo eso. Te acostumbras a trabajar con hombres, y por ahí el trato cotidiano llega a ese punto, que te tratan como uno más. y a veces te olvidan que sos una chica.
Sí, tal cual. Yo creo que
¿no? Pero bueno, sí.
Yo creo que ayudó también
cosas, costumbres de cada uno, de cada grupo laboral, ¿no?
Sí, tal cual.
Que no está mal, está bueno
también. Sí, yo creo que también por ahí ayudó el tema de que por suerte la mujer está cada vez más incursionando en distintos ámbitos, no únicamente en la parte tecnológica, sí, sino quizás sí, bueno, donde antes había únicamente hombres. Y nosotros, por ejemplo, lo vimos en los eventos de seguridad, en la Ecoparty, en la DEFCON, en la Blasta, bueno, en todos los eventos.
Sí.
Antes, hace, no te digo casi tanto, te digo hace 5 años, si encontrabas dos, tres mujeres, no sé, digamos ustedes qué te parece, pero si encontraban 3, 4,
ya se hizo una fiesta.
Si eran pocas.
Era contado. Sí. Y hoy en día.
Contadas con las manes, son eventos mundiales.
Sí, exactamente. Y hoy en día hay.
Con una mano puedes contar la cantidad de mujeres que fueron expositoras en ese evento.
Y hoy en día, por suerte.
No, hay que lograr que seamos más.
Sí, tal cual. Bueno, y eso va a depender mucho también de la fuerza que le pongan cada uno, ustedes y demás. Pero está bueno que. Hay grupos incluso armados de las chicas de CISAM, no me acuerdo cómo se llama.
Infosec, las chicas de Infosec.
Sí, hay un montón de grupos que están armados, está buenísimo.
Sí.
Porque.
Sí, hay mucho incentivo.
Sí, la verdad
de
sí.
Chicas y chicas también, sí. Que recién empiezan.
Sí.
Está bueno también.
Sí, está bueno. Bueno, yo creo que por mi lado quiero contestar, te vamos a liberar porque sé que estás. Por entrar a alguna otra acción que tenga que realizar, ¿cómo llamarle?
Darle una actividad.
Una actividad, vamos a llamar una actividad así. A una actividad, así que bueno.
Pero bueno, estuvo muy bueno hablar con ustedes. Está bueno la idea del podcast. Y está también muy bueno que nos den la posibilidad de expresarnos a todos los temas. Tenemos alguna vinculación con el mundo Haití y especialmente con la ciberseguridad, para que podamos motivar a otra gente a que se vuelque en este mundo, que no es un cuco, que no es nada difícil, sino hay que tener ganas y pues,
tal cual.
Y el conocimiento viene, se aprende todo.
Tal cual. Y así va a ser también, porque la idea de nuestro podcast también es imitar episodio tras episodio, ya sea mujer u hombre, invitados que le den su mirada en los temas que vayamos tratando. Así que bueno, por mi lado todo bien, muchas gracias por tu tiempo.
Muchas gracias.
Te liberamos, Sandra.
Ah,
y nos vemos la semana que viene en el primer encuentro físico en vivo del grupo de investigación, que a partir de la semana
bien,
que viene iniciamos.
Ya vamos a arrancar este año con todos.
2018.
Sí, que se vayan Sí, viene con todo, 2018, sí. Que se vayan preparando todos los chicos, los colaboradores también, y ya los vamos a ir citando para que se vengan acá a La Plata.
Qué guay, genial. Tenemos por ahí. Muchas gracias, Sandra.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias, suerte.
Chau, chau.
Chau, chau.
Bueno,
excelente.
Bien,
realmente.
Bien. Tuvimos acá entonces una invitada, Sandra Sila, de La Plata, ella, integrante del grupo de investigación. Y se hizo un poquito más largo este episodio porque, justamente, bueno, todavía no tenemos el timing de los invitados y todo eso. Pero ya de poquito lo vamos a ir cortando. Queremos que sea entre 30 y 40 minutos, no más de eso. Y ya estamos casi pisando ese límite, ¿no? Ese tiempo límite. Lo último que nos quedaba para hablar hoy era el tema de phishing. Vamos a hablar así rápidamente como para no extenderlo
algo
mucho.
Algo que no sabes mucho, parece.
Y nada. Algo así, de oído nomás, de caer nomás, de víctima. Yo todavía sigo esperando la donación del sudafricano, del príncipe, que quedó huérfano, y la chica que me dijo un día, te contacté por internet porque me gustó tu perfil. Sí, le puse yo, sí, me gustó. Bueno, mandame tu foto, el documento, bueno, tomá. Dice, ¿no me das $1,000 para venir ir de viaje? Sí, tomá, no hay problema. No, estoy esperando todavía. Pero va a venir, falta poquito. Bueno, en serio, bueno, phishing. Vamos a hablar de phishing como para redondear, pero yo les propongo que el próximo episodio hablemos más a fondo de phishing. Porque ustedes se fijan en el top de ranking, digamos, de los ataques y demás. Siempre está ahí. 1, 2, 3, 3, 4, no importa. Siempre está ahí el tema ciberseguridad hablando, ¿no? Phishing. Rápidamente, en Maxi, en una línea de una hoja A4. O de un mail de Gmail. Decime qué es el phishing.
Es básicamente el arte de captar gente a través de algún tipo de engaño. Hay diferentes técnicas, obviamente, pero la idea es que la persona caiga siendo víctima de algún tipo de engaño.
Bien, me metiste tres caracteres en la segunda línea, así que está bien. Doctor Black Mantis.
Dígame.
Arroba Black Mantis Sec. Bien. Está ocupado Black Mantis, ¿no?
¿Cómo?
Black Mantis está ocupado. ¿Qué le pusiste Black Mantis Sec?
Está ocupado. Ah, bien, bueno. Desde el punto de vista.
Ok.
De
vista, sí. Bien. Decime en una línea de una hoja A4.
Horizontal.
Horizontal, no, horizontal, no, vertical. Dos tipos de phishing que vos sepas, o que te vengan a la cabeza, o dos tipos de engaños, o como que hablamos recién del sudafricano, que te vengan a la cabeza.
Sí, te voy a hablar, de. El ejemplo del sudafricano, creo que lo vimos todos. Creo que es casi una marca registrada desde los comienzos del phishing. En realidad, te puedo nombrar dos de los más nuevos que uno puede ver. Que están relacionados a la banca. Es muy normal recibir correo de phishing de algún banco, digamos. Y también se ve mucho phishing, por ejemplo, no sé, por ejemplo Netflix. Algo que también que la gente cae muchísimo. Te manda un correo de Netflix diciéndote que lo recibimos todo. Se te deshabilitó tu cuenta, entrá por favor, carga tus datos. Creo que esa es hoy por hoy es una máxima.
Bien. Como 10 líneas más o menos, ¿no?
Sí.
¿Qué parte de en una línea?
A4.
De... es una. Ni una gigantografía de la autopista o de la autovía para el que lo escuche. Entraría todo lo que acabo de decir. No, pero está bien. Vamos a ver. Como para hacer un repaso de lo que íbamos a hablar y que vamos a hablar, seguir profundizando la parte 2 en el episodio 3. Vamos a hablar de phishing, Punico, el famoso Punico. Vamos a ver qué es. Telegram, el uso de Let's Script para el uso de certificados válidos, AdWords o Ads de Google, y dos casos específicos, tanto de donación como el banco. Yo voy a hacer un resumen rápido de dos casos que nosotros estudiamos desde el grupo de ingeniería social, que es el de donación y el banco. Voy a tratar de hacerlo lo más breve posible. No sé si tanto en una gigantografía como digo, ni en una hoja 4, pero vamos a tratar de hacerlo. Podríamos separarlo como... Hay un montón de formas de phishing, como vemos, y va a seguir existiendo, y va a seguir habiendo, y va a seguir siendo mucho más difícil detectarla. La única forma, como siempre decimos, concientización, y como premisa básica, evitar hacer clic en un mail que te llega. Esa es la premisa básica. Porque en realidad lo que pide, o lo que intenta hacer un phishing, básicamente es, o el típico phishing, que nos llega al mail, por ejemplo, que nosotros hagamos clic para ir a una página falsa, o hagamos clic para descargar un malware, o respondamos un mail para entrar en ese juego de el cuento del tío. ¿No? Básicamente podemos dividir en tres. Descargo un malware, me voy a una página falsa donde pongo mis credenciales, ya sea de banco, Facebook, lo que sea.
Robo identidad.
O contesto un mail de una donación, por ejemplo. Yo voy a decir dos rápidos, que son el famoso clic y me voy a una página falsa, que es el caso del banco, y el famoso contesto un mail, donación. Primero, donación. Una señora francesa mandó un mail diciéndonos que estaba enferma de cáncer, que tenía 70 años, que se iba a morir, no tenía ningún familiar. Entonces, quería donar como 3 millones de euros, pero no conocía a nadie en el mundo, así que justo me encontró a mí, ¿no? Y me mandó un mail a mí diciéndome, vos sos el indicado para hacer beneficencia a niños huérfanos y desamparados. Me mandó el mail, creamos un mail, obviamente, cayó spam, obviamente, lo saqué de spam. Creé otra cuenta de mail, en realidad, se llamaba Juan Pérez Uy, no me acuerdo, fue hace tiempo, y le contesté. Me contestó diciendo muchas gracias, sí, la verdad que usted es muy bueno, lo he evaluado, su perfil en internet, habíamos creado el perfil hace un minuto. Obviamente no existía Juan Pérez Uy, ¿bien? Y automáticamente nos puso en contacto con su abogado, con su escribano, un escribano de Costa de Marfil, ya todo bastante turbio, ¿no? Y nos dice, te pongo en contacto con mi escribano porque yo la verdad ya estoy en el hospital, no voy a poder responder el mail, etc. Ok, no hay problema, le mandamos mail al escribano. El escribano arroba gmail, ¿no? El episodio que viene le voy a contar bien en profundidad porque es bastante interesante. Pero para resumir, el escribano arroba gmail, el escribano nos manda un mail diciéndole, perfecto, la señora Marie, creo que era, nos dijo que, ok, que vaya a la donación, que está todo bien. Pero nos va a tener que mandar fotocopia de pasaporte, nos va a tener que mandar su nombre y apellido completo, su dirección, teléfono, etc. O sea, primero, por ese lado, robo de identidad. Porque la señora Marí, en el primer mail que yo no dije, nos mandó la fotocopia de pasaporte de ella para validar su identidad. ¿Bien? Después vamos a hablar también el juego de emociones, un montón de cosas que entran de ingeniería social. ¿Para qué es eso? la mitad de las personas o más quizás, cuando ven una foto y atrás de esa foto hay una historia como un cáncer, bajan la guardia. Porque dicen, no, pará, es verdad, yo estoy diciendo que no, pero es verdad. Bien, después vamos a hablar por qué. Después seguramente vamos a invitar al psicólogo del grupo de investigación para que hable desde la parte de psicología por qué pasa eso. ¿Cómo terminó la cosa de la donación? Nos pedían que le mandemos 95 euros por Western Union. Y nos mandaron el acto de donación en PDF con nuestro nombre, Juan Pérez Uy, para que firmemos y lo mandemos. Le mandábamos eso por correo y le mandábamos 95 euros por Western Union y en teoría nos donaban 3 millones de euros. Primero que nada, si me vas a mandar 3 millones de euros, quédate con un millón, déjame uno, no importa. ¿Cómo me pedí 95 euros? Primero, ¿no? Una mala jugada. Segundo, no manden ningún tipo de documento, ningún tipo de información, ni contesten nada, porque también tenemos casos de clientes que cayeron y hasta le allanaron y tuvieron que llevar hasta la computadora y le vaciaron la cuenta al banco, ¿bien? Es muy importante eso. Eso es el famoso acto de donación, el famoso el sudafricano, el famoso me quedé huérfano y soy princesa de tal país, o el famoso ganaste la lotería de Facebook. Eso es lo que piden, básicamente. Empiezan a entablar una relación hasta que llega un momento donde tenés que mandar plata o mandas información tuya. Y después tenemos la parte del banco. Haces clic en un link que te llega al correo y te manda una página. Una página exactamente igual a la del banco. En este caso era un banco de Chile, la cual hasta incluso te pedía el Digipass, que es el token del Banco de Chile, por ejemplo. ¿Bien? Te pedía nombre, usuario y Digipass. Todo. Y empezamos a ver cómo hicieron para... Porque ese correo no cayó en spam. ¿Cómo hizo para llegar bien el correo? Y cómo hizo para armar también esa página, que estaba bastante bien armada. El correo... Habían tomado un correo de Irlanda, el cual había sido tocado por una vulnerabilidad que tenía el servidor de correo, y mandaban desde ahí los correos, con arroba el dominio de Irlanda, creo que es .ie, si no me equivoco. Y la página la habían recién montado en una página que no pide muchas cosas, en un hosting que no pide muchas cosas. Uh-huh. Y habían comprado un dominio en un lugar que venden dominio que no piden casi nada. Incluso en 5 minutos tenés el dominio arriba y le mandas un cheque todo offline, digamos. Claro. No verifican nada. Bien, todo bien trucho. No tenía el tema de certificados y demás. Hoy en día, a eso le sumamos certificado válido, a eso le sumamos nombre de dominios casi exactamente igual al real, por el cual ataca nuestra tendencia a autocompletar que tiene nuestro cerebro, que eso lo vamos a hablar en el episodio que viene. O sea que es muy, muy difícil. ¿Cómo evito todo eso? De base, no haciendo clic en un mail que me llega. Si tengo dudas, abro otra pestaña, pongo www.mibanco.com, www.facebook, www, lo que sea que me haya mandado y lo verifico. Si alguien, porque ayer justo con Diego hablando con unas personas, dijo, ¿qué pasa si me llega, entraste desde Sudáfrica y si no fuiste vos, cambié la contraseña? Ese mail sí por ahí te va a llegar, si alguien entró de otro país, por ejemplo. ¿Cómo hago para saber sin hacer clic que fue esa persona o que yo no fui? Bueno, va, fácil. En Chrome, por ejemplo, o en la mayoría de los navegadores, parándose encima del link sin hacer clic, abajo a la izquierda van a ver la URL exacta de donde quiere ir. ¿Bien? Si la URL no coincide con el dominio, obviamente no es lo que dice.
Muchachos, no le den clic.
Y por más que coincida, tengan cuidado porque ahí entra el Punycode, ¿bien? El cual engaña bastante todavía, uh-huh, en el episodio que hoy vamos a mostrar. Así que, en nuestra experiencia, yo creo que lo mejor que podemos decirle es botón, pestaña nueva, control T, command T, depende de qué computadora usen. Y pongan a mano la dirección donde quieren entrar o esa alerta que les llegó. Y verifiquen desde ahí o a una fuente directamente confiable si es verdad que tienen la cuenta del banco bloqueada, tienen entró alguien a su cuenta de Facebook o lo que sea. En Argentina, por lo menos en Argentina, y todos los que son entidades financieras y bancos, no pueden enviar un correo con un link para que entren a la cuenta. Sí pueden enviar avisos. Sí, por ejemplo, la tarjeta de crédito, eso te envían quizás el resumen de cuenta o algunas tarjetas, etc. Pero un banco no te va a enviar un correo que te diga entra a tu home banking porque fue bloqueado y el link al home banking no te va a enviar. Entonces, ya teniendo como premisa eso, descartamos esa parte. Así que bueno, nos extendimos un poquito más de lo que tendría que haber durado este segundo episodio. Espero que le haya gustado. Por mi parte me despido, muchas gracias por estar ahí a la Radio Escucha, que cada vez somos más. Y bueno, nos vemos entonces, nos escuchamos en realidad, el episodio que viene. La palabra a ver qué mandes.
Gracias, Emi. Bueno, nada, gente, Radio Escuchas, realmente, al igual que Emiliano, les agradezco los saludos, las felicitaciones y en este caso el haberse tomado el tiempo para escucharnos. Espero que realmente les haya servido este segundo podcast. Así que sin más, me despido yo también, le cedo la palabra a mi compañero Maxi.
Bueno, hasta el próximo podcast, el que será el número 3. Ya estaremos subiendo este brevemente, cuando tengamos más agilidad. Y si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta o inclusive temas que quieran que toquemos en la próxima edición, serán bienvenidos.
Sí.
Señor, ¿dónde lo mandan?
Yo dije.
Así, para, vamos a decirlo para que la gente sepa.
¿Dónde manda qué?
No digo las sugerencias, vamos a decir.
Ah, no, no, sí, mire.
No por publicidad sí. Solamente el podcast, bien. Sino también para que la gente sepa.
Securepodcast@gmail.com es una cuenta que tenemos ahí. Si se meten también en securepodcast.com, uh-huh. HTTPS, por supuesto. Quédense tranquilos que no hay minador, nada raro, ni no, está todo, está limpita. Igual si llegas a ver algo, acuérdense de Maxi Soler, ¿no? Bien, pueden por ahí, pueden a la cuenta de Twitter, @securepodcast. O, sí, esos dos canales son los canales más directos que tenemos. Uno de los chicos nos dijo que hablemos de certificaciones, así que va a ser uno de los temas para el episodio que viene. Y, bueno, creo que con esto estamos cerrando, entonces. Perfecto. Bien, vamos con una frasecita. ¿Le gusta la frase?
Vamos, ¿sí? A la frase del día.
Bueno, acuérdense siempre, la tecnología es muy linda, pero usándola en forma consciente y segura, se puede volver hermosa. Nos vemos en el episodio que viene. ¡Chau!
Adiós.